Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hace un par de semanas hice un capítulo, el primero de la serie de política, en el que ya explicaba cómo el aumento de la densidad de población y del tamaño de las sociedades humanas hizo necesaria la especialización de burócratas políticos que ayudasen a mitigar los problemas de convivencia entre desconocidos. Así que mi tesis de partida es que la política es necesaria en cualquier sociedad de más de unos pocos cientos de personas, es decir, en cualquier sociedad que no sea primitiva. Dicho esto, el surgimiento de la burocracia crea un nuevo problema. Las élites gobernantes buscan permanecer en el poder e intentan acaparar todos los recursos que pueden, todos los recursos que les dejemos. Pero dado que las élites gobernantes siempre han tenido una desventaja en número, obviamente, te planteo una pregunta fundamental. ¿Cómo han hecho las élites gobernantes para extraer parte de la riqueza del pueblo sin conseguir que éste se rebele? Esto es Polímatas, conocimiento, razón y aprendizaje. Bien, como pensador crítico, lo primero que debes hacer es cuestionar la premisa de que la élite política quiere permanecer en el poder y extraer toda la riqueza que le sea posible. Pero cuando me he puesto a investigar un poco, me he dado cuenta de que podía tirarme media hora poniendo ejemplos de gobernantes que se han hecho fuertes en el poder hasta el final de sus días. Te voy a poner simplemente tres. Fidel Castro estuvo en Cuba durante 50 años gobernando. Gaddafi fue el líder de Libia durante más de 40 años. Y Kim Il-sung, no sé cómo se pronuncia, tuvo el poder en Corea del Norte durante otros casi 50 años. Y ya te digo, podría seguir hasta el infinito. Creo que en este caso no hace falta dar demasiadas explicaciones, porque hay numerosísimos ejemplos de dictadores que han permanecido en el poder hasta su muerte. El motivo también es bastante evidente. Dirigir un país, sobre todo uno en régimen autoritario, en el cual tú tienes el poder absoluto, ofrece al líder todo lo que pueda desear: riqueza, poder, estatus, mujeres, servilismo. Entonces, ¿son todos los políticos unos yonkis del poder que parasitan a su pueblo? Bueno, en ciencias sociales no se pueden hacer afirmaciones taxativas porque siempre hay contraejemplos. La historia también nos ha dado a Nelson Mandela, Abraham Lincoln y a Mahatma Gandhi. Pero lo importante aquí es la tendencia. Y la tendencia de la élite política es primero mirar por ellos mismos, como mucho sus familias y amigos, y luego ya si eso hablamos, luego ya si eso me preocupo del pueblo. De ahí la importancia de la libertad de expresión y de los contrapoderes que impidan la concentración excesiva de poder en unas pocas manos y el uso negligente de este poder. Ahora me gustaría compartir contigo cuatro ideas que pone Jer Diamond encima de la mesa. Jer Diamond es un antropólogo que ha escrito varios libros: Colapso, Armas, Gérmenes y Acero. Es una persona que yo admiro mucho. Por cierto, no es antropólogo, es biólogo. Lo que pasa es que luego él se ha dedicado a visitar a tribus primitivas en Papúa Nueva Guinea y bueno, ha hecho mucho trabajo de campo, por eso me ha venido la palabra antropólogo, pero él es biólogo evolutivo, si no recuerdo mal. Bien, Jer Diamond, en su libro Armas, Gérmenes y Acero, pone encima de la mesa cuatro ideas para explicar qué es lo que han hecho las élites políticas para no ser destronadas por su pueblo, porque hemos dicho que tienen una desventaja muy clara de número y por lo tanto, cuáles son las estrategias que han utilizado para conseguir mantenerse en esa cuerda floja que es el poder, que es liderar un pueblo. Bien, la primera estrategia es desarmar al pueblo y armar a la élite. Esto es fundamental porque por mucho que el pueblo se sienta estafado y maltratado, si no ostenta poder militar, tiene muy difícil derrocar a los tiranos. Y aunque hay ejemplos de revueltas relativamente pacíficas que lo han conseguido, como un ejemplo bastante reciente, que es el de la Primavera Árabe, no es lo habitual. Desde la aparición de las jefaturas, la élite política ha buscado siempre tener el monopolio de la fuerza. Y eso pasa por desarmar al pueblo en la medida de lo posible. Lo bueno que tiene esto, lo bueno que tiene esta medida, es que los ciudadanos van a tener mucho más difícil meterse en vendetas interminables, tipo pues, las que han ocurrido hasta el siglo XIX en la mayor parte de los países occidentales y que en algunos países africanos, por ejemplo, siguen ocurriendo. Pero mientras el Estado garantiza la seguridad y el orden, todo va a ir bien. De hecho, yo no conozco a nadie, por lo menos en mi círculo, no conozco a nadie en España que diga, oye, quiero más facilidades para tener armas en casa. Y el motivo, intuyo, que es que nos sentimos razonablemente seguros y tampoco pensamos que el gobierno va a ir contra nosotros. Por lo tanto, bueno, en países como España, el hecho de no tener armas no supone a priori un problema. Antiguamente, tener el monopolio de la fuerza no era tan sencillo porque fabricarse una lanza o un arco es relativamente sencillo. Pero claro, a día de hoy, si tú tienes que luchar contra tanques, contra helicópteros, va a ser complicado porque, que yo sepa, nadie se puede hacer en el garaje de su casa un tanque o un helicóptero o un M16. En todo caso, tendrás que acceder al mercado negro y comprarlo, pero va a ser bastante más complicado. Los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos de América eran conscientes del peligro de conferir el monopolio de las armas al Estado. Y es que el Leviatán puede volverse contra su pueblo. Y si éste se encuentra desarmado, se perpetúa la subyugación. Es decir, no hay manera de quitarte de encima la bota del Estado. Por eso, la segunda enmienda de la Constitución dice literalmente: una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no se violará. Por otro lado, tenemos una constitución como la española que declara que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la producción, la venta, la posesión y el uso de armas y explosivos. La situación en otros países occidentales es muy similar a la de la española. Las excepciones son Estados Unidos, México y Suiza, básicamente los únicos países occidentales donde se da facilidad a la población para tener armas. La cuestión es que si mañana el gobierno español, junto con la connivencia del ejército, deciden dar un golpe de Estado, la población está completamente indefensa. Una situación similar en Estados Unidos se convertirá en una guerra de guerrillas interminable, ya que en Estados Unidos hay unas 400 millones de armas en manos de la población civil. En este juego de equilibrios no es fácil dar con una solución ideal, ya que ambas políticas, tanto que el pueblo esté armado como que esté desarmado, tienen sus pros y sus contras. Lo que parece evidente es que la mayoría de gobiernos han intentado desarmar a la sociedad. Con esto no quiero insinuar que los gobiernos occidentales de hoy en día, los contemporáneos, mantengan al pueblo desarmado por miedo a una revolución violenta. Podría ser, pero yo sinceramente creo que no es el motivo. En las democracias liberales modernas, las elecciones cumplen esa función necesaria de retirar a los malos gobernantes de su poltrona, por lo que la vía militar se hace menos tentadora. De hecho, esto es algo que yo creo que debería hacer reflexionar bastante a los críticos con la democracia. No digo que la democracia sea perfecta, pero desde luego sí que creo que ha cumplido una función, que es que ese cambio de poderes se ha vuelto mucho más pacífico. La segunda estrategia que utilizan los gobiernos para mantenerse en el poder, para que el pueblo esté contento, es la de la redistribución de la riqueza. En 1908, el ministro de Hacienda liberal David Lloyd George introdujo una modesta pensión estatal para los mayores de 70 años, en una época en la que gente que pasase de 70 habría muy pocos. Luego, en 1911, le siguió una ley de seguro médico nacional. Aunque Lloyd era un hombre de izquierdas, pensaba que esas medidas sociales eran principalmente una manera de ganar votos. En un sistema en el que el sufragio se había generalizado, se había extendido a casi toda la población, y en el que el número de pobres superaba el de ricos, pues se hacía bastante tentador coger el dinero de unos pocos y dárselo a unos muchos, porque esos muchos eran mayoría a la hora de votar. La redistribución es algo muy antiguo, ya que se practicaba desde las primitivas jefaturas. Los agricultores y ganaderos entregaban el producto de su labor al jefe y éste lo repartía entre todos los miembros de la jefatura. Por el camino, como te puedes imaginar, el jefe pues se quedaba con algo de ese dinerito, bueno, en este caso no dinerito, con algo de esas lentejas, ese trigo o ese cordero, y esto eran los impuestos. Los impuestos se han utilizado desde las primeras sociedades agrícolas con fines loables, como la creación de calzadas para poder desplazarse, para poder mercadear, también la creación de sistemas de regadío que permitiesen a los agricultores tener una fuente de agua continuada, también ayudar a los pobres, a los más desfavorecidos y, por qué no, también crear defensas, ejércitos, para defender a la población de ataques extranjeros. Pero no seamos ingenuos, parte de los impuestos han sido utilizados para financiar proyectos populistas o populares que creaban una ilusión de prosperidad compartida y que, de paso, engrandecían a los líderes políticos. Seguro que te vienen algunos ejemplos a la cabeza. Las pirámides de Egipto, el viaje a la luna de Kennedy, o la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, en España, son ejemplos de proyectos carísimos y grandilocuentes que buscaban principalmente engrandecer al líder a la par que crean ese sentimiento de prosperidad, de que las cosas van bien. Y como decía Joy George, es difícil no sospechar de que, al menos en parte, los subsidios, las ayudas sociales y la contratación pública son una forma rápida y fácil de conseguir votos, de conseguir lealtad. ¿Invalida esto las políticas de redistribución? ¿Estoy en contra yo de las políticas de redistribución? En absoluto. La redistribución puede ayudar a reducir, por ejemplo, la desigualdad y compensar a los que han tenido menos suerte en la vida. Y al mismo tiempo, seguir siendo una estrategia muy efectiva para captar votos entre las clases medias y bajas, que son la mayoría de la población. A ver, seamos sinceros, el ciudadano medio no está preparado para evaluar la efectividad y el coste de las políticas redistributivas, como no está preparado para entender la economía en general. Por eso, para el político es fácil ganar votos por esta vía. Los inconvenientes por el uso negligente de estas políticas permanecen ocultos para gran parte de la población, sobre todo para aquellos que salen directamente beneficiados, que lógicamente miran para otro lado. Sin embargo, sin saberlo, estas personas podrían ser las más perjudicadas a medio y largo plazo. Te voy a poner un ejemplo. Algunos gobiernos con el poder de imprimir billetes han gastado en políticas sociales muy por encima de sus ingresos tributarios. Inicialmente, esto ha favorecido a muchas personas de clase media y baja, esto no lo podemos negar. Pero a la larga, la inflación y la inestabilidad de los precios las ha perjudicado. Pero claro, la mayor parte de las personas no entiende cómo funciona la política monetaria, cómo la política monetaria, es decir, la cantidad de billetes que imprimo, la cantidad de dinero que creo, influye en los precios. Así que siguen confiando en los políticos que les dieron una ayuda, aunque años después su capacidad para comprarse una vivienda, por ejemplo, o hacer la compra, hayan disminuido notablemente por estas medidas que inicialmente les favorecieron. La tercera estrategia para tener al pueblo controlado, y esta estrategia es muy muy antigua, es la de poner a Dios de nuestra parte. Los faraones egipcios eran considerados hijos de dioses, y los aztecas creían que el poder del monarca emanaba de los dioses. El poder religioso y el político han ido de la mano durante milenios. En esta simbiosis, los sacerdotes legitimaban el poder del rey, y este a su vez les correspondía con templos, riquezas y privilegios. En sociedades en las que la vida normal de la gente estaba completamente intrincada con la religión, cuestionar al hijo de un dios o a un enviado de los dioses era muy peligroso, esto ya te lo puedes imaginar. De este modo, incluso si el pueblo podía desafiar militarmente a la élite, lo cual ya hemos visto que era complicado, temía desafiarla porque pensaban que los dioses podrían sentirse atacados y vengarse contra ellos. A partir de la Revolución Francesa, gobierno y religión empezaron a separarse en Occidente, y aunque la religión siguió formando parte de la vida política, su influencia fue descendiendo poco a poco. No obstante, en el mundo islámico todavía hoy muchos países tienen líderes que ostentan tanto el poder político como el religioso. Y en el caso del Islam, algunos de estos países aplican la Sharia, que es la ley islámica, que abarca no solo aspectos religiosos, sino también aspectos legales y morales de la vida cotidiana. La cuarta y una de las más eficaces estrategias para mantener al pueblo unido y mantener al pueblo leal a la élite política es la creación de una ideología común. Dado que los humanos somos humanos, las élites siempre han sido conscientes de la necesidad de apelar a algo más elevado que esa humanidad a la hora de legitimar sus decisiones y su poder. Hablábamos de religión, pero en muchos estados modernos hay otra ideología más importante que ha mantenido la unión de los pueblos y el orden político. Sí, estamos hablando del nacionalismo. Con la creación de los grandes estados deja de haber homogeneidad étnica en las sociedades, por lo que resulta difícil sostener una convivencia entre culturas diferentes. La creación de un sentimiento nacional, de una narrativa conjunta, una historia de la que sentirse orgullosos, se hace indispensable para la cohesión de los estados. Los estados al final son un pupurrí de culturas, de etnias, de lenguas, que hay que unirlas de algún modo. Estas narrativas son muy importantes. Veamos el caso de Estados Unidos. ¿Qué tienen en común la mayoría de estadounidenses? Sean negros, hispanos, inmigrantes irlandeses, todos los estadounidenses comparten la idea del sueño americano. que toda persona, independientemente de su etnia y su posición social, gozará de oportunidades para prosperar y tener éxito en la vida. Tanto si esto es cierto como si no, esto no es tan importante, esta narrativa se ha infiltrado en las mentes de los estadounidenses. Lo ha hecho desde muchas generaciones atrás. Otro elemento unificador del país de las rayas y estrellas es el espíritu emprendedor y el espíritu de autonomía, de independencia, que nace ya en la época de los colonos, de los inmigrantes, y que se refuerza en la conquista del oeste. Por último, en Estados Unidos tienen otro elemento que amalgama, que es la Constitución de los Padres Fundadores, que es un símbolo crucial para dar forma al nacionalismo norteamericano. Quizás te hayas dado cuenta de que uno de los problemas que están empezando a sufrir algunas democracias modernas es la falta de un relato común. Los relatos que vertebraban la sociedad se han fragmentado, provocando conflicto social. Por ejemplo, en España tenemos el relato nacionalista español por un lado y el nacionalista catalán por el otro. También tenemos el vasco y el gallego. Esto crea fricciones que pueden desencadenar en la ruptura del Estado, como ya pasó con Yugoslavia en los años 90. Además, a partir de los 70 del siglo pasado, empezaron a surgir ideologías no nacionalistas. Estas ideologías nacieron principalmente en el mundo anglosajón, que son las llamadas ideologías identitarias, que se forman alrededor de rasgos como la raza, el género o la orientación sexual. De cara a mantener la cohesión de un Estado, estos relatos son bastante problemáticos, porque lo que hacen es dividir y enfrentar a los ciudadanos de un mismo Estado. En vez de hacer hincapié en aquello que los une, como los nacionalismos que engloban a todo el Estado, hacen hincapié en aquello que los divide, y esto puede ser problemático. Con esto no quiero decir que las ideologías nacionalistas que engloban a toda una nación sean mejores, signifique eso lo que signifique, que las identitarias basadas en la raza o en el sexo. Lo único que quiero hacer aquí es reflejar que las primeras favorecen la continuidad del Estado y las otras lo desestabilizan. También quiero dejar claro que lo que es bueno para la continuidad de un Estado y para la estabilidad de un Estado no siempre también es lo mejor para todos los ciudadanos. Por ejemplo, las sublevaciones de esclavos que sucedieron en Estados Unidos durante el siglo XVIII provocó inestabilidad y desorden, pero nadie pondría en duda de que fueron legítimas, legítimas y justas. Vamos terminando. Desde las primeras jefaturas agrícolas, todo tipo de mecanismos han surgido y evolucionado para que las élites políticas tengan acceso a privilegios, sin que el pueblo llegue a sublevarse. A veces lo consiguen y a veces no. Stalin, Franco y Fidel lo consiguieron, Luis XVI y Mubarak no lo consiguieron. Desarmar al pueblo, ser los responsables de redistribuir la riqueza, obtener el favor de los dioses y crear narrativas nacionalistas han sido cuatro de las estrategias más importantes que la élite política ha usado durante todas las épocas para retener el poder. Estas estrategias pueden variar, pero hay algo que no va a cambiar nunca. La tentación del poder absoluto siempre está acechando. Son pocos los virtuosos que consiguen alejarse de las tentaciones y poner por delante de sus intereses los intereses de su pueblo. Por eso, la élite política debe estar férreamente controlada por el pueblo y por las instituciones y nunca debe gozar de un poder absoluto. Porque el poder absoluto, ya sabes lo que dicen, corrompe absolutamente. Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado este que es el segundo capítulo de la serie que empecé hace 15 días llamada Las profundidades de la política. A veces se me olvida cómo se llama la serie. En la que, bueno, como ves, estoy intentando profundizar en algunas ideas, conceptos, tanto de filosofía política como de sociología. Y bueno, hablaremos también de psicología, de muchos temas. La verdad es que estoy súper animado con esta serie. Espero que te resulte interesante. Dímelo en los comentarios, a ver qué te parece, o ponme algo en Twitter para, bueno, yo voy a seguir con ella, pero también para saber si está interesando o no está interesando. Y poco más, ya sabes que para apoyar este proyecto, Polímatas, tienes una manera muy interesante de hacerlo, que es apuntándote a la Biblioteca Polímata. Ya somos 240 miembros, una pasada, pensando que el año pasado éramos unos 115 por estas fechas, creo. Pues bueno, la familia ha aumentado cada vez. Somos más en la comunidad. Vamos por el libro número 17 de los 50 libros más importantes para explicar el mundo. Y nada, te espero ahí dentro. Somos un grupo pues con ganas de debatir, de leer, de comentar lo que leemos, y si te gusta eso, pues ya sabes dónde puedes ir. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo, y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. ¡Hasta luego!